oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente como cada dos semanas a este espacio sobre Israel en vanguardia, siempre de la mano de Yael Macías. ¿Qué tal, Yael?
Hola, Jorge. Muy bien, aquí en un caluroso Tel Aviv. Y ya ha pasado el periodo festivo, así que volvemos a la carga para acabar este año bien y con muchas energías después de estas cuatro semanas de trabajo, no trabajo, Hagim, playa. Ahora volvemos a conectar con el mundo real.
Bueno, eso se puede. Si alguien ha vivido una época en Israel, sabe el cambio tan brusco que se pasa desde el ocio total al trabajo a pleno rendimiento, ¿no? O sea que es muy, muy acusado el cambio. Así que,
sí, además que somos los únicos de todo el mundo que tenemos este periodo festivo. Entonces,
claro, no coincide.
También hay que enfrentarse a la frustración, especialmente para los que trabajamos con gente de fuera de Israel.
Que son prácticamente
todos. Enfrentarse a la frustración.
Claro, y luego es que eso, que se acumula, porque durante todos estos días no se contestaron un montón de mails, a un montón de pedidos y un montón de cosas que hay que atender. Bueno, entre las cosas que hay que atender también está esta sección de Israel en vanguardia y nos ponemos a ello, pero vamos a empezar con una buena noticia porque según la revista Time, en la lista de las 50 empresas más geniales hay varias israelíes, ¿no?
Sí. La revista Time publicó por primera vez la semana pasada una lista de, efectivamente, las empresas más geniales. Más geniales no de cool, sino más geniales de literalmente de most genius companies de todo el mundo. En cuanto a empresas que están inventando el futuro, basándose en factores como la originalidad, la influencia que tienen, el éxito que están teniendo estas empresas y, por supuesto, la ambición. Y en esta lista se encuentran empresas como Apple, Amazon, Airbnb, Disney, Nike, Lockheed Martin, vamos, empresas que todos conocemos. Y entre esta lista de 50 empresas se encuentran tres empresas israelíes, que no está nada mal. La primera de ellas se llama iDoc, que es una empresa cuyo software de inteligencia artificial analiza imágenes médicas de los órganos del cuerpo para detectar posibles enfermedades, y esto es de grandísima ayuda para los radiólogos. Y lo que publicaba la revista Time es que gracias a este software que permite este análisis más o menos automatizado, ya se han analizado 260.000 imágenes, lo cual ha ahorrado unas 50.000 horas de trabajo humano.
O sea,
es un software que se...
Digo que la típica imagen de en las series americanas de los médicos mirando la radiografía sobre una lámpara para traslucir y que de pronto uno dice, mira este punto, pues este software lo descubre antes que ellos, ¿no?
Exactamente, así que no solo va a reemplazar a estas reuniones de médicos, sino que las series de médicos van a tener que inventar algo nuevo, porque hoy en día ya hay un software que lo detecta de manera automática. Y de hecho ya se utiliza en 50 instalaciones médicas en todo el mundo, según decía el artículo. Y la empresa fue fundada muy recientemente, en el año 2016, por tres israelíes, los cuales eran parte de la unidad de élite Talpiot, que se especializa en el desarrollo e investigación, una de las unidades más de élite, privilegiadas y con gente muy, muy, muy capaz del ejército. Y hasta la fecha la empresa ha levantado un capital de 10 millones de dólares. Y me imagino que con esta publicación de la revista Time conseguirá además seguro que no les vendrá mal ni para el marketing, para su credibilidad en el mercado.
Seguro que van a tener muchos followers.
Mucho potencial.
Muchos followers en las redes sociales, seguro.
Seguro. La segunda empresa israelí que aparece en esta lista se llama Lishtot, que en hebreo significa ver. Y es una empresa que también desarrolla software, en este caso para detectar de forma rápida y eficaz factores contaminantes en el agua, que en teoría debería ser potable, si el consumidor tenga que tocarla. Entonces, la forma en la que lo hacen es con un pequeño dispositivo en formato llavero que realiza el examen del agua de forma electrónica y muestra una luz o azul o roja para indicar si el agua está contaminada o no, si es potable o no. Y puede detectar hasta 20 contaminantes distintos, entre ellos la E. coli, aún no voy a intentar decir el nombre en latín, a pesar de que debería saberlo.
Esa famosa bacteria que siempre aparece.
Sí, que de la que tanto escuchamos y que tantas enfermedades causa, arsénico, mercurio, cobre, etcétera. Y la empresa tiene su sede en Jerusalén. Y además de este dispositivo para el consumidor, que se puede comprar por unos $50, también la empresa ha desarrollado Lishtot App, la aplicación de la empresa, en la que los usuarios pueden informar a las instituciones, a las organizaciones de responsables de pues, posibles fallos o posibles contaminantes que hay en el agua, pueden estudiar o conocer el estado del agua basándose en la ubicación en la que se encuentran los usuarios y, en fin, buscar todo tipo de información relacionada con el estado del agua y con su posible contaminación, añadir vídeos, fotos y demás. Entonces, para complementar un poco lo que es la información o la inteligencia recolectada por estos dispositivos, también se puede acceder a la información a través de la aplicación. Y luego, la tercera empresa, que esta sí que ya es mucho más conocida, y bueno, no solo en Israel, sino a nivel mundial, es WeWork. Fundada por el israelí, por el emprendedor israelí Adam Neumann y por Miguel McKelvey en Nueva York en el año 2010. WeWork, para los que no lo sepan, es una, bueno, ya hoy en día es un imperio que provee de espacio para de trabajo, espacios comunes de trabajo. Para las empresas, para las startups o para los emprendedores, para, bueno. Y esto que es algo que además que se lleva lo de los espacios compartidos para trabajar, que hoy en día se lleva tanto, pues WeWork, digamos, lleva la delantera en todo el planeta para este tipo de lugares. Desde que se fundó en el año 2010, la empresa ha crecido hasta el punto de que hoy tienen 370 edificios, 370
locales,
oficinas,
digamos.
Locales, sí, a nivel mundial, y solo en Tel Aviv tienen, no, en Israel, aunque la mayoría, por supuesto, están en Tel Aviv, tienen 10 en Israel. En Tel Aviv es que debe haber, me parece que 6 o 7, es bastante representativo y bastante, y que indica también, además, el estado del emprendimiento en esta ciudad. Y además de lo que son los espacios comunes de trabajo, también están metidos en todo tipo de proyectos de educación y ya los espacios compartidos que no son solo de trabajo, sino también para vivir. Pues gente que trabaja fuera o que pasa temporadas fuera por trabajo, pues poder estar en un ambiente de gente que se dedica un poco a lo mismo, ¿no? Al ambiente este de la innovación, del emprendimiento y para que no sea solo una oficina, sino también un sitio donde vivir. Y esto es algo que también están lanzando en Estados Unidos y que dicen que pronto llegará a Israel. Y la empresa hoy en día está valorada en ni más ni menos que 20.000 millones de dólares.
¿20.000 millones? ¡Wow!
20.000 millones de dólares, ese es el valor actual, lo cual hace ser la séptima empresa o startup privada de más valor del mundo. Y uno de los fundadores, Neumann, el israelí, el año pasado la revista Time también le reconoció como una de las 100 personas más influyentes de nuestra era, por haber revolucionado la forma en la que se trabaja y bueno, y aparentemente también en cómo se vive.
Seguramente él no tiene que mudarse al mismo sitio donde trabaja, en la oficina. Ya estará en otro nivel.
Seguramente, sí. Seguramente, por lo menos si trabaja en uno de los espacios de WeWork, seguramente será en uno de los despachos que también alquilan a puerta cerrada.
En algún first class que tengan por ahí. Bueno, eso con respecto a este tema de la revista Time, de las 50 empresas más geniales desde el punto de vista de poner ingenio y creatividad, todo esto que hemos explicado. Pero también hay otro un par de noticias también que tienen que ver con lo que habitualmente traes en esta sección, ¿no?
Sí, que son las cosas que pasan en Tel Aviv o eventos que tienen lugar en Israel. Y hace 4 días tuvimos aquí de visita a Julio Iglesias, que dio un concierto en el estadio Menorah Miftachim, aquí en Tel Aviv, que tiene capacidad para 10.000 asistentes. Y nada, Julio Iglesias visitó Tel Aviv. Bueno, no es la primera vez, de hecho.
Muchas veces.
En 2016 también estuvo, ha estado ya varias veces. Así que.
Y hace poco creo que estuvo.
De los habituales.
Digo que hace poco por ahí también estuvo el hijo, ¿no? Enrique Iglesias estuvo hace unos meses, creo, ¿no? ¿O no?
Sí, también. Es que ahí la fiebre latina aquí en Israel no hace más que crecer. Todos estos artistas de música latina que están teniendo tanto éxito a nivel mundial.
Yo estoy esperando allá el que lances tú tu reggaetón ahí para imponerte.
Sí. Tendría éxito seguro.
Bueno, pues mira, un reggaetón no solo latino, sino hispano con H de buena calidad. Bueno, vamos a la última noticia.
Porque Julio Iglesias, el público es un poco más mayor, digamos, la generación, quizá otra generación, no tanto los que van a ver a su hijo. Pero sí, no deja de ser todo un hito para la música.
Bueno, y
en Israel,
y
Tel Aviv, Iglesias nos visite.
Perdón. Sí, digo que Tel Aviv también ha salido publicado esta semana en la prensa en español y no vinculado al conflicto, sino a la comida vegana.
Sí. Que bueno, ya esto era algo que ya sabía, pero ha salido publicado en la revista El Confidencial, que entre las ciudades del mundo con una grandísima oferta de comida para veganos se encuentra Tel Aviv, entre Berlín, Londres, India y Taiwán, eran las 5 ciudades que se mencionaba en el artículo. Y según el artículo, y además que esto me parece que son datos sabidos, que Israel es el país con mayor porcentaje de población vegana, en torno a un 5% de la población, sin contar a los vegetarianos. O sea, Tel Aviv tiene unos 400.000, algo más de 400.000 habitantes, pues tiene 400 restaurantes especializados en comida vegana, o sea, es aproximadamente uno por cada 1.000 personas.
Sí,
es llamativo.
Cuando vayan a Tel Aviv, seguramente encontrarán donde comer un hummus y un arroz, eso se los aseguro yo. De 1.000 maneras, preparado de 1.000 maneras distintas, pero siempre evitando los productos animales. Pues con esta crónica de hoy nos despedimos. Yael, dentro de 2 semanas volveremos a encontrarnos otra vez agobiados por el peso del trabajo, porque ya no hay vacaciones hasta Pesaj casi, ¿no?
Así es lo que toca. Ahora el último empujón del año y a seguir adelante, que hay que levantar el país.
Eso es, muy bien, así. Con grandeza y objetivos a largo plazo. Muchas gracias, Yael. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Hasta luego.